Busquen en su Biblia primera de Samuel, el capítulo 17, el verso 32. Primera de Samuel 17, verso 32 en adelante. He estado conversando, compartiendo todo el fin de semana acerca del tema de transiciones, y le quiero recomendar a que revise algunas de esas notas. Quizás he repetido dos temas solamente dentro de las 8 prédicas que he dado, así es que hay mucho material, creo, para que el Señor te hable este fin de semana. Y quiero terminar esta tarde hablando de procesos divinos. Y leyendo en 1 Samuel 17, y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Está hablando de Goliat. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza, lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Si usted recuerda, David es un muchacho de escasos 16 años y no se dice que fuera grandulón. Era, sí dice la escritura, que era bonito el muchacho. Dice por ahí, dice que era de buen semblante, es una forma muy bonita para decir, era guapo, con unos ojos suaves, dice alguna traducción. Por eso es que tenía una mirada hermosa, era un muchacho bonito, pero no era impresionante como Saúl. De Saúl se dice que no había un hombre más alto que él. A mí me gusta eso, usted sabe. Que Dios manda sus mejores perfumes, no en botellones grandes. Los de ustedes que son altos y esbeltos, Dios los bendiga. ¿Por qué fui a ese punto? Bueno, porque es obvio que la armadura de Saúl no le podía quedar bien al tipo, no le podía quedar bien. Y dice la escritura, ese no es mi tema, pero es un detalle importante. Y David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Perdonen, no leí lo que él dijo. No puedo caminar con esto, dijo en el verso 39. No puedo caminar con esto, no tengo experiencia con ellas. Yo solo puedo hacer aquello en lo que estoy entrenado. La Biblia dice que Dios había escogido a David, que cuando el rey Saúl desobedece abiertamente a Dios, Dios le manda al profeta y le dice: hoy te hubiese entregado el reino para siempre, pero a partir de hoy más bien te lo quito de las manos y lo entregaré en uno mejor que tú. Fue muy duro, muy duro. Y dijo el profeta: y Dios se ha buscado, o sea, ha revolcado, ha revisado, Dios que ve la combinación de los genes en los seres humanos antes de que Dios revisó los genes de alguien y dijo: ese. Revisó la esencia de la persona y dijo: yo quiero a ese conmigo. y escogió a David. Y dice el profeta, Dios se ha buscado a alguien conforme a su corazón. O sea, cuando Dios lo miró, dijo, yo a este le puedo confiar lo que más quiero, que es mi casa, ¿no? Es tremendo. Y ese es el punto en esta tarde. Al que Dios escoge, lo escoge para procesarlo. ¿Ya? O sea, nosotros pensamos, ¡ay! Dios me dijo, un profeta me dijo, el Señor te llevará a las naciones. Bueno, eso, los profetas siempre dicen eso. Entonces te va a llevar a las naciones, ¿no? Entonces, bueno, pero cambiamos el punto. Pero digo yo, porque entre los cristianos eso es mucho, que Dios me dijo que voy a ir entre las naciones, voy a ir a las naciones y tal. Dios me lo dijo a mí también cuando era jovencito. Y bueno, se cumplió. Yo he comprobado que era de Dios eso, pero a lo que voy es, a veces la gente no sabe ni evangelizar a un gato y dice que va a ir a misioneros a no sé dónde. Entonces, bueno, ese es otro tema. Mi punto es, decir que Dios te escoge, y oigan bien, cada uno de ustedes ha sido escogido con Dios con un propósito para cumplir en la tierra. Más que casarse, tener hijos y criarlos y dejarles una herencia y tener una buena vida, más que todo eso, que es lo que los seres humanos haríamos todos, Dios te quiere recordar que tú estás hoy aquí sentado, venciste un diluvio allá afuera, estás aquí sentado porque Dios tiene un propósito contigo. Amén. Dice el Nuevo Testamento que Dios nos ha escogido para obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, hay un plan que Dios tiene, hay un propósito, propósitos eternos, ese es el punto. O sea, ese es el punto. Son propósitos que tienen que ver con el reino de Dios. Y Dios te escogió para eso. Pero cuando tú aceptas la realidad de que Dios te escogió para cosas que Él quiere en su reino, debes de aceptar la verdad añadida a esa, y es, te escogió para procesarte. Y entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que yo lo que veo aquí es esto. Hubo, cuando viene el reto de un Goliat que avergüenza, que está confrontando y avergonzando a Israel por días y días sin que nadie le pueda hacer frente, ya Dios, o sea, aparentemente nadie puede hacerle frente, los militares no podían hacerle frente, el rey no le podía hacer frente, pero había uno a quien Dios había preparado ya para enfrentar a ese gigante. Para retos específicos, Dios tiene entrenamientos específicos. Para momentos puntuales en la vida, Dios tiene procesos por los cuales te pasa primero. Cuando no entiendes eso, no le ves sentido a los procesos. Pero yo estoy aquí para decirte con fe, con respeto de parte de Dios, que es probable, que es muy probable, que cosas que has vivido hasta hoy, que retos que has enfrentado, que tentaciones que tocaron a la puerta, que incluso momentos de duda, de lucha, de desilusión, noches largas sin poder quizás percibir a Dios, años de espera y de paciencia, no te equivoques, no son sin sentido, porque dice la Escritura que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Y dice, añade, pero la última parte no la decimos siempre, dice, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios te está preparando para cosas que Él te quiere confiar. Y no se escapa nada de eso. Y por eso cuando Goliat está ahí abriendo la boca y diciendo, Dios manda a un mocoso de 16 años al campamento, que se da cuenta de lo que está pasando y que le dice a sus hermanos, ¿y este quién se cree que es? Los hermanos mismos no saben que Dios ha entrenado a alguien en lugares secretos y le dicen, cállate mocoso, tú eres un arrogante, tú viniste a traernos el sándwich a nosotros y ya estás jugando de que vas a pelear con un gigante, tú ni sabes agarrar una lanza. Ah, ustedes es que no saben, pero es que a mí Dios me ha entrenado para cosas y yo sé que tengo la capacidad por Dios para hacer algo. Y el rey oye y lo llama y lo chequea y dice, y tú eres un mocoso, o sea, tú eres un mocoso, tú ni siquiera has ido a la escuela militar, ¿qué vas a hacer tú con ese hombre? Y aquí viene el punto. Sí, yo he estado dedicado a una cosa poca. Este es el punto. Cuidar ovejas de mi papá. O sea, es una tarea de pastores. En toda la escala de trabajo en una nación, el pastor es el que está más abajo. Es el más necesario también en una sociedad de esas, uno de los más necesarios, pero está abajo. Rey, ¿usted podría tener un minuto a solas con usted? Sí, sí, véngase, ok, vea. Que esto yo no se lo digo a nadie porque yo me he dedicado a poca cosa, por lo menos poca cosa para los demás. Pero cuando yo he pasado noches solitarias en el desierto cuidando las ovejas de mi papá, he tenido noches de terror porque osos y leones han venido a arrebatar las ovejas que le pertenecen a mi papá. Y yo no me pida que le explique qué pasa, pero dentro de mí se levantó un celo por lo que le pertenece a mi papá. Que me levanté y el Espíritu, dice él, me dio la capacidad de arrebatarlos de sus fauces y de matarlos con mis propias manos si era necesario. Yo no sé por qué cosas tú hayas pasado en tu pasado, pero te quiero decir con confianza en lo que veo en la vida de David, que nada que hayas vivido en el pasado ha sido en vano. Que hasta el día de hoy Dios te está permitiendo vivir procesos porque lo que en el pasado fue pequeño, en el futuro será tu herramienta para hacerle frente a retos. No menosprecies los retos pequeños. Todos nosotros tenemos osos y leones que vencer. Todos los que estamos aquí necesitamos vivir el proceso de cómo vencer a ese oso y a ese león. Y tú ponle el nombre que quieras ahora. Solo Dios sabe qué hacemos o qué hemos hecho con el león y el oso de nuestra vida. Pero cuando tú vences a esos enemigos, en lo pequeño, Dios te está entrenando para algo más grande. Amén. No veas como poca cosa lo que Dios te trae a la mano a hacer hoy, porque lo que hoy es poca cosa ante los hombres es grande ante los ojos de Dios. Porque Dios no ve o mira los números como los hombres lo miramos. Dios mira la grandeza del corazón que sabe cuidar lo que no es suyo y lo hace bien como si fuera suyo. Tu mediocridad puede pasar desapercibida, pero no para con Dios. Tú puedes decir, ay, flaco, así para salir. Además, son unos mocosos que me dieron ahí en su presencia kids. Tú puedes pensar eso. Yo sé que no. Pero tú puedes pensar eso. Pero tú no sabes para qué Dios te está entrenando mientras los cuidas bien y los entrenas bien. Tú no sabes a quién tú estás entrenando ahí. Tú no sabes. Pero los ojos de Dios están sobre los que tú entrenas y sobre cómo tú los entrenas hoy. Porque de otra manera no te confiaría más. Yo bendigo a Dios porque a mis 9 años salí de la misa de los niños a jugar en el parque de mi casa. Y me encontré con 2 chicas nicaragüenses, humildes, estudiantes de un instituto bíblico ahí cercano a mi casa, que decidieron hacerle caso a el profesor de la Biblia hasta cierto punto, porque durante el verano decidieron ir a evangelizar, pero en vez de abrir un club de Biblia en la casa de una señora cristiana, se fueron al parque a buscar niños a quienes hablarles de Dios. El evangelio lo escuché la primera vez en los labios de una de esas chicas de Nicaragua. Y mi vida fue cambiada, y la de mi madre fue cambiada, y eventualmente la de mis hermanos fue cambiada. Ella no sabía a quién le estaba hablando esa mañana. Yo tampoco lo sabía. Pero bendito sea Dios, bendito Dios que entrena a personas en cosas aparentemente pequeñas, porque Dios está mirando para allá. Algo grande que Él quiere hacer. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con los leones y osos que asaltan las cosas de Dios en tu vida? David dijo, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Tu oso y tu león te prepararon para tu gigante. Tu oso y tu león te están preparando para un gigante, para retos más grandes. David añadió, miren, lo que el Señor que me ha librado de las garras me librará también de la mano de este filisteo. En otras palabras, este reto de fe es muy grande, pero ya yo fui entrenado en la fe antes, porque se requiere fe para saber que puedo hacerle frente a un oso y salir ileso. Se requiere fe que yo escuchar a Dios que me dice, tú defiende lo que puse en tus manos, y matar incluso a un león en la oscuridad donde nadie se daría cuenta si yo digo, es una oveja, una más, una menos. No, señores, fui fiel en lo poco. El Dios que se me reveló en lo poco es el Dios que va a estar conmigo en lo mucho también. El Dios que fue fiel en el pasado es el mismo Dios que va a ser fiel conmigo adelante. Yo no tengo por qué temer lo que el futuro pueda traer, porque para lo que el futuro traiga, Dios me está entrenando hoy. Estoy hablando de ser fieles. David fue entrenado para ese momento. Tú has sido entrenado para ciertas cosas y debes de entenderlo. No abortes esos procesos de entrenamiento. No los desestimes. No menosprecies lo pequeño. Si tú no valoras a 5 personas que necesitan oír de Dios, no vas a valorar a 5,000 después. Una persona que se impresiona porque 5,000 lo escuchan no es una persona que vale la pena ser escuchada. Digo yo, una persona que se impresiona por 5,000 y que no cuida de 5 no vale la pena ser escuchado. Está fuerte eso. Y entonces Dios introduce a un segundo proceso a David. Y es el proceso, el primero fue el proceso del oso y del león, el segundo es el proceso del servicio. El primero es el proceso de cómo conozco a Dios a solas, si realmente tengo una comunión con Él que después pueda beneficiar a los demás en público. El primer proceso es cómo yo cuido lo que no es mío para que entonces Dios me entregue lo que es mío. Pero el segundo proceso es el proceso del servicio. Porque cuando David termina matando a Goliat, David es inaugurado como una figura pública, se convierte en un héroe nacional, pero aparte de eso se le abre una puerta de oportunidad tremenda, porque el rey entonces le ofrece a su hija, o sea que de la noche a la mañana él es un pelado cuidando ovejas de su padre y de pronto se vuelve parte de la realeza y el mundo se abre delante de él. El rey lo manda a traer al palacio porque hay unos asistentes del rey que lo han visto oprimido por el enemigo y piden o le sugieren: búscate a un hombre que sepa tocar bien, sobre el cual esté Dios. Conocemos a uno, por cierto, se llama David, el mismo, y lo manda a traer. Algunos habrán visto ese día como el día del debut del ministerio, o sea, el día de la gran oportunidad que ha estado esperando ese evangelista para alcanzar millones. Aleluya. ¿No? ¿Cómo le pasó a Jonás? No, fue entrenado por Dios con un llamado tremendo de misiones y evangelismo, y Dios lo manda a Nínive, la ciudad de los archienemigos de Israel, y él dijo: no, yo no voy a ir ahí. A veces las inauguraciones o los debuts de los que Dios está entrenando no son como los imaginábamos, porque a David le toca que lo traigan entre soldados, que lo escolten hasta la puerta al final allá de un pasillo largo en la parte más privada del rey y la más alta del palacio, a que le abran las grandes puertas, lo tiren adentro, cierren puertas con candados y tal, y que le digan desde afuera: mijo, toca por tu vida. Y lo siguiente que oye él es como un oso metido en ese cuarto, que es el rey completamente endemoniado y manifestado, quebrando todas las cosas. Y ahí está el chiquillo con la guitarra diciendo: ¿y ahora qué hago? Y en ese instante saca del estuche la lira, comienza a tocar, y la presencia que él ha practicado a solas por años se manifiesta en público ahora. Aquí no se puede fabricar nada. Uno puede hacer bulla de sonar bonito y de hablar bonito, pero otra cosa es cuando tú has sido entrenado en la soledad con Dios y conoces a tu Dios y conoces la presencia de Dios y has aprendido a administrar la presencia de Dios a solas. Cuando el reto de un hombre como estos viene, tú navegas con el Espíritu Santo, y esa arpa comenzó a sonar y ese endemoniado fue libre y aliviado en ese momento. Y a partir de ahí, el rey no lo dejó volver a su casa y le dijo a sus asistentes: díganle a su papá que nos dé permiso, él se queda aquí, este muchacho me cae bien, lo necesito. Y el hombre que mató gigantes y que estaba ungido con el Espíritu Santo para tocar una lira y traer la presencia de Dios, es el mismo hombre que termina lustrando los zapatos del rey, preparándole la silla, cepillando al caballo que el rey escogió ese día, llevándole el caballo, acicalándolo, limpiándolo y preparándolo para que el rey, y trayéndole su plato y dándole su cerealcito en la noche y sacándole los cólicos y arropándolo para que se duerma. Y le toca en los próximos años de su vida servir al rey. Ahora, señores, servir a una personalidad es una cosa increíble, pero es que a David le tocó servir al rey no en sus mejores momentos. Miren, a ese punto voy. Es muy fácil servir a alguien a quien uno admira mucho. ¿No se han dado cuenta ustedes? Uno está dispuesto a hacer lo que sea por una persona. ¡Oh, my God! ¿Ustedes? ¿Sí? ¿El que sale en YouTube? ¡Sí! ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Un capuchino doble? Yo se lo traigo. No, es que aquí no. No, usted no. ¿Qué quiere? Lo que sea. Uno está dispuesto a servir a alguien así. Si le aparece a usted una celebridad cristiana, usted hace lo que sea. Alfombra roja, lo que sea. Pero otro rollo es servir a una persona difícil. A una persona a la que usted no admira y no respeta. Es otro rollo. Y ahí es donde David me enseña a mí que hay procesos misteriosos de Dios cuando Dios nos pone a servir, no donde yo quería, no con el amigo mío, no con la persona que entiende cuál es mi don. Y entras en el proceso de servir. A la mayoría de nosotros nos cuesta entender este rollo. Pero si usted se lee el Evangelio, usted se va a dar cuenta que Jesús dice que viene un día en que Jesús hará cuentas con la gente y le dirá a algunos de ustedes: no me dieron de comer cuando yo tenía hambre, no me vistieron cuando estaba desnudo, no me fueron a visitar a la cárcel cuando estuve ahí. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo tuviste hambre, estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Tú nunca estuviste en la cárcel, ¿verdad que no? Tú no hiciste nunca nada malo. Por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños. Ay, Señor, yo quiero servirte, yo quiero que me uses. Yo quiero que me uses en las naciones. Ahí estoy yo llegando a un lugar en una ciudad que se llama Tulancingo. Ya como que el nombre dice algo, Tulancingo. En medio de una gira de 20 días, estábamos cansadísimos. Yo oré, les confío, no, que no salga de aquí. Yo estaba tan cansado que yo oré: Señor, que se descomponga el auto otra vez, por favor. Que se le revienten las llantas, que vengan a decirme: ay, Señor, si me dijeran hoy, Danilo, hoy no se va a poder hacer el concierto allá porque se volvió a descomponer el autobús. Y yo, yes, era de Dios. Pero no, me dijeron: todo está perfecto, vamos. Y yo, ay, Dios mío. Yo, 20 días de dormir, 2 horas cada noche, 3 horas, y de viajar 7 horas por tierra y montar equipos, acostarnos a las 2 de la mañana, una cosa tremenda. Fue una bendición, pero uno dice: esto no es lo que yo tenía en mente cuando le dije al Señor esto. Y entonces llegamos a la feria, que es una feria, ¿cómo se llamaría aquí en Colombia donde está la rueda de Chicago y hay feria? Sí, ok, feria. Y entonces... y entonces lidiamos con la policía, que nos dijo: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Tienen que mover el autobús, no pueden bajar los instrumentos acá. Pero es que nada, para allá. Y nos movieron a 2 cuadras y tuvimos que bajar los instrumentos a mano y a meternos entre la gente. Y aquello era un alboroto, una bulla, un desastre, una feria. Y ahí íbamos a tocar nosotros, unos directores de alabanza de una iglesia allá de Costa Rica. Yo decía: aquí nadie nos quiere escuchar, usted cállese y vaya. Cuando voy de camino siguiendo a la gente que nos va a mostrar dónde está la plataforma, se me pierden entre la gente, un mar de gente, y estoy yo con los platillos de la batería y con un stand también de la batería, y rompe a llover. Yo estoy parado ahí mirando la lluvia y con ese calambre que le comienza a dar a uno después de un rato estar sosteniendo platillos de bateristas. Estoy así y estoy perdido. ¿Qué hago? Yo ni quería estar aquí. Y fue como si una voz me dijera: ¿no que dijiste heme aquí, envíame a mí? ¿No fue que alguna vez me dijiste en un campamento: heme aquí, Señor, envíame a mí? Con todo ese corazón y esas lagrimotas gruesas, calientes. Pues cállate y hazlo. Es que uno no ve a Jesús todo el tiempo cuando toca la puerta. Es la cosa. Uno no ve a Jesús, uno ve a la persona. Uno ve las circunstancias, no ve a Jesús que tiene los pies sucios y tú eres el único que los puede lavar en ese momento. No ve a Jesús en ese hermano que necesita, que pide tu tiempo, tu atención. No ve a Jesús ahí, pero ahí Jesús está y te está procesando en la escuela del servicio. Ah, no, nosotros estamos ahí, tengo que terminar, nosotros estamos ahí en... estamos en... ¿Ustedes se acuerdan del cuadro de la última cena del Señor, Da Vinci? Ahí están todos los discípulos. Jesús está en el centro. Y Judas así como... Y ahí estamos nosotros haciéndonos el cuadro, qué chévere, como pasó con Jesucristo en los últimos días. Y se viene la mamá de Jacobo y del otro baboso, no me acuerdo cómo se llamaba, que: Señor, y claro, Jesús: sí, señora, claro, es que tengo algo que pedirte. ¿Quién le niega un favor a una mamá? Jesús jamás lo haría. Ay, sí, señora, ¿en qué le puedo servir? Ay, Señor, es que yo quisiera que en tu reino futuro, porque todos sabemos que tú eres el Mesías y vas a mandar a los romanos a volar en cantos un día de estos, y tu reino va a venir. Y entonces los que te han servido todos estos 3 años y medio, ¿dónde se van a sentar, Señor? Yo te quería pedir que mis hijos se sienten uno a tu izquierda y el otro a la derecha, Señor. Y con la cara así de mamá, así como... ¿Usted sabe cómo? Tú no le vas a negar eso a una mamá. Y Jesús dice, oigan esto, tengo que terminar. ¿Podrán tomar ustedes de la copa que yo tengo que tomar hoy? O sea, tú puedes anhelar posiciones, pero en el reino de Dios lo que vale es la grandeza del que sirve. Jesús dijo, no está en mí el dar posiciones en esa mesa en el reino. Solo mi Padre tiene ese derecho. Pero el que quiera entre ustedes ser grande, servirá a todos los demás. Porque la grandeza no es la grandeza de una silla cerca del más importante, es la grandeza del Espíritu, quien considera grandes a todos los demás. ¿Están aquí? Tú puedes anhelar la influencia de una persona, pero tú no sabes cuál es el proceso que esa persona vivió para tener esa influencia. Cuando tú anhelas la gloria del futuro reino, estás invitando al Getsemaní que lo llevó a esa victoria. ¿Estás aquí? Yo me doy cuenta que en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Hay Getsemaníes que solo tú puedes pasar. Hay precios que solo tú puedes pagar. Y cuando Dios encuentra eso en las personas, las promueve. ¿Están acá? Les quedo debiendo el último punto para la próxima vez que venga, pero es el proceso del rechazo, el último proceso. Tu oso y tu león, el proceso del servicio, y por último el proceso del rechazo. El más duro de todos es el proceso del rechazo. David sirvió a su gente, mató a Goliat, se hizo guerrero para Saúl. Saúl le agarró celos, intentó matarlo 3 veces y tuvo que huir por su vida. Y al huir por su vida, dedica los próximos años de su vida a andar de cueva en cueva siendo perseguido por Saúl. Rechazo, rechazo, rechazo. Miren a dónde termina todo esto, que nos dice la Escritura que no solamente David tiene que vivir como fugitivo, sino que además se le juntan en una cueva, la cueva de Adulán, 400 hombres, todos los endeudados y los resentidos. Como que al perro flaco se le pegan todas las pulgas. Porque yo diría, o sea, si a mí me hubiera pasado lo de David, ya tengo suficiente dolor con el cual lidiar para perdonar a mi suegro. Tengo que lidiar demasiado para perdonar a ese tipo, para que me manden a 400 resentidos. Yo resumo esto. No hay prueba más difícil en la vida que esa. No hay proceso más duro que ese. Porque el rechazo revela tu propio corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ese es el punto. Revela tu propio corazón. ¿Dónde estás? Y David, en ese sentido, es un ejemplo para mí. Termino con esto, porque podría referirme a dos cosas puntuales en su vida. Una es que jamás tocó al rey, a pesar de que el rey ya no estaba con el favor de Dios. Ustedes saben las historias, saben que tuvo la posibilidad de herirlo mientras Saúl entraba a dormir en una cueva en donde no sabía que David estaba descansando. Y lo único que hizo fue cortar el borde de su manto, y aún así se estremeció diciendo: yo no puedo ponerle un dedo al ungido del Señor. Y hasta el último de sus días, lean la escritura, ustedes saben que el día que Saúl murió con Jonatán en las montañas, David rasgó sus vestidos y lloró, y lo que dijo fue: han caído los grandes. No dijo más de Saúl, jamás dijo nada, jamás. En el único momento que se quejó del asunto fue cuando tuvo al rey al frente de él después de haberle cortado el borde de su manto, y le dijo: ¿por qué me tratas como a un perro si lo único que hice fue bien? Pero ¿saben cuál es la manera en que quiero cerrar esto? Que a pesar de estar en una situación de desventaja, en una cueva, olvidado, rechazado, el tipo se mantuvo adorando a Dios. Y al adorar a Dios y buscar a Dios, 400 hombres endeudados y resentidos terminaron siendo los 400 valientes de David. Yo decía, gracias. Abrazar los procesos de Dios no es fácil, pero quiero animarte a saber que estás siendo conducido por Dios a algo grande, algo bueno, ¿no? Y en una escritura en Malaquías se nos dice que el Señor está tan dispuesto, cuando te escogió, a prepararte para lo que Él tiene para ti, que Él mismo, dice Malaquías 5, se va a sentar y va a afinar y a pulir a sus sacerdotes como se afina la plata. Esos son los procesos de Dios. Cuando yo era jovencito, le ayudaba a mamá a limpiar utensilios de cobre. Yo no sé si era que ella me mandaba, yo creo que sí, pero no me quiero acordar de eso. Porque había que sentarse, había que agarrar con paciencia una tarde y comenzar a sacar todos los tiliches, todos los chunches, todo ese montón de cafeteras viejas de cobre, qué sé yo, y había que ponerle ganas a esta cosa, y había que ponerle muchas ganas. ¿No se han sentido ustedes así a veces? Usted dice: Señor, yo quiero que me uses. Bueno, véngase, mija. Y ese líder no te saludó, y ese puesto se lo dieron a otra persona, y a ese grupo no le llegó nadie, más bien decreció después de que usted lo agarró. Y al enfermo, porque usted oró, se murió. Ay, Dios mío, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Ya, bájale un poquito. O sea, yo quiero que me uses, pero no es para tanto. Pero debes saber que cada proceso, cada victoria privada, cada compromiso que haces con Dios que nadie más sabe, cada no que le dices al enemigo, cada oveja que tú sanaste sin que nadie te aplaudiera, cada altar que has levantado a Dios en los momentos más duros de la vida, te están preparando, te están puliendo. ¿Sabes qué descubrí hace unos años? No es que Dios me está procesando porque yo sea malo y feo y tengo tanta porquería que Dios, ¿para qué te escogí? ¿Por qué no busqué otra cosa? No te equivoques. Yo no me tomaría el tiempo de pulir una cosa que no tuviera la capacidad de brillar. Dios te pasa por el proceso del servicio de los osos y de los saúles porque te está preparando para algo mejor. ¿Y sabes cómo yo sé o cómo Dios sabe que su trabajo ha terminado? Porque Él sabe que detrás de toda esta mugre, que es nuestra carne, nuestras heridas, nuestra impaciencia, Él puso algo que es glorioso. Que cuando Él termine su obra, Él se va a poder ver ahí. Porque Dios está en el negocio de que su Hijo brille en ti. Y como me lo recordó alguien ayer, cuando el otro día que llamé a un servicio de telefonía que no me estaba funcionando, la señorita me dijo: mira, voy a trabajar en lo que me pediste, así es que voy a ponerte en pausa y no me vas a escuchar por un rato, pero no te equivoques. Si no me escuchas, no pienses. Si no me escuchas, es porque estoy trabajando en tu caso. Y me habló el Señor: tu profe está callado cuando te toma exámenes porque sabe que ya te dio las herramientas para que pases ese examen. ¿Cuántos abrazan? Miren, mi invitación es: no rechaces los procesos en donde estás, abrázalos con fe, busca a Dios, levanta un altar a Él, porque Él te está llevando a ser el reflejo de su presencia. ¿Alguien recibe esa palabra en esta tarde? ¿Dónde estarán esos vasos que se quieren ofrecer a Dios en esta tarde? ¿Cuántos están pasando procesos que ahora están viendo con mayor luz y dicen: Señor, tú me estás puliendo para algo más grande? ¿Ah? ¿Dónde están esos que pueden consagrarse a Dios hoy y decirle: úsame, mi Señor, termina tu obra en mí? ¿Por qué dónde estás no te pones de pie un segundo y le abras esas manos a Dios y le dices: aquí estoy, Señor, me consagro a ti, Señor? Abre esos brazos delante de Él. Y disponte a Dios, disponte a su obra, a su Espíritu Santo. Vence esos osos de la duda, de la tentación, del resentimiento, del olvido de la gente, del rechazo. Perdona lo que tengas que perdonar en el nombre de Jesús. Perdona lo que tengas que perdonar, suelta lo que tengas que soltar. Mira al futuro con fe, en la confianza de que el que comenzó esa obra la terminará, Señor. Padre, gracias te doy, Señor. ¿Quieres decírselo conmigo? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Me entrego a ese proceso. Corro a ti, escondite seguro. Con tu palabra destruye los muros. Pues es tu arma que pueda dañarme. Bajo tu sombra yo vivo seguro.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.